els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Sabeu que els dilluns obrim el nostre mapa mundi particular i comencem la setmana, per tant, comentant què passa al món. Fa uns dies, amb el professor Manonell, es parlàvem de les mobilitzacions pro-palestines de les universitats de Columbia, a Los Angeles i a Califòrnia, i avui volem continuar analitzant doncs, aquest fenomen. El maig és el mes de graduacions universitàries, ja ho sabeu, i en l'actual situació de tensió això podria significar doncs, un nou repunt de la violència. Clar, el balanç de detinguts a dia d'avui és de 2.000 estudiants de 40 campus diferents, repartits per 25 estats del país, des que la policia de Nova York va efectuar doncs, els primers desallotjaments a la Universitat de Columbia, com dèiem. Per tot plegat, avui donem la benvinguda a la Fabricació Pròpia a una persona que ha estudiat a una d'aquestes universitats, la Universitat de Columbia. És el Daniel Esparza. Ell és professor associat de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també és investigador de l'Observatori Blanquerna. Daniel, benvingut. Què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tu també i al... teus radioescutxes.
Doncs, Daniel, fixa't-ho, perquè tu tens, clar, a veure, un màster en estudis religiosos i un doctorat en filosofia de la Universitat de Columbia, que vas acabar, si no ens equivoquem, el 2022, no? Per tant, podem dir que coneixes la realitat de primera mà. Explica'ns una mica també, per fer una contextualització, no? Com va ser el teu pas per Columbia? Vas viure moltes protestes?
A veure, en principi, per donar una mica més de context a la situació, no? Uh-huh. La Universitat de Columbia és part d'una liga d'universitats estadounidenses que es diuen la Ivy League. I la Ivy League significa, detalles més, detalles menys, que és una universitat, d'una banda, d'èlite, però al ser una universitat d'èlite també significa que és una universitat que... no és que no participa en algunes ligues esportives del país. És a dir, que és una universitat que d'entrada va excluir a cierto tipo de estudiantes, és a dir, aquells que podrien acceder a l'educació superior a través de beques de deporte, no? Uh-huh. Eso la convierte en un tipo de campus muy, muy particular. De l'altra banda, si és cert que a pesar de que la población estudiantil de Columbia no es una población estudiantil que podamos decir, pertenezca a clases desfavorecidas, desposeídas, sí que es cierto que es una universidad que se ha organizado muy bien a nivel estudiantil, laboral, y durante mis 6 años de contrato doctoral en Columbia ha habido muchas protestas en el campus, però sobretot de la unió del sindicat d'estudiants, no? Del sindicat de treballadors i estudiants. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás haciendo tu doctorado en Colombia, tú eres part de la força laboral de la universitat.
Claro.
A ti et paguen per fer recerca, no? Y la universitat t'entrega un presupuesto porque todo lo que tú produzcas durante tu tiempo de trabajo en Colombia pasa a ser propiedad de la universidad. Puse que en las humanidades esto no despierte mayor relevancia, pero en las carreras de ciencias y ingeniería es mucha la cantidad de dinero que hace la universidad a partir de patentes desarrolladas por estudiantes, ¿no? Y esto ha llevado a los sindicatos estudiantiles a organizar protestas para conseguir mejores remuneraciones, mejores estipendios, etcétera, etcétera. Todos los años había por lo menos una protesta en el campus que podía conducir a ciertos niveles de cierre, lo que llamaríamos cierres blandos de la universidad, ¿no? Algunos edificios que no funcionan, algunos accesos a la universidad que estarían más o menos cerrados, más o menos bloqueados, pero nunca una toma universitaria como la que hemos visto ahora.
Clar, el professor Manonelles, Daniel, ens apuntava al Fabricació Pròpia la setmana passada, que crida l'atenció que aquestes mobilitzacions pro-palestines tinguin lloc a centres educatius elitistes, no? Vinculats als cercles de poder de l'actual govern. Què creus que hi ha, Daniel, al darrere d'aquestes mobilitzacions, no?
A veure, jo no sé si jo podria hablar por la mayoría de estas universidades, sí. Pero sí puedo hablar por algunas de las instituciones que yo he... que he conocido, en les que he treballat...
Espera, Daniel, no? Daniel, disculpa, que et talli, perdona. És que ara hem notat un canvi amb el so que teníem. Que no sé si has fet algun canvi, sí. Si has tret els mans lliures.
Perdó.
Ara, fantàstic, fantàstic.
Ah, perfecte, perdó. Decía, no sé si puedo hablar por la mayoría de estas instituciones, pero uh-huh. sí que he hecho zarzas de colegas uh-huh. en universitats a tot arreu dels Estats Units, no? De la costa oest a la costa est. I d'una banda... sobretot en Nova York hay una realitat demogràfica que a veure sobretot en Nova York hay una realitat demogràfica que tiene que ver con que la mayoría de los estudiantes que terminan estudiando en las universidades de la costa este son estudiantes en su mayoría demócratas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Eso ya ubica a estos estudiantes en una banda del espectro político, uh-huh. pero lo que sí es cierto es que la cosa termina de ser un poco más complicada porque en un principio los jóvenes demócratas que asistían a este tipo de universidades no necesariamente eran jóvenes ideológicamente activos.
Yeah.
Es decir... generalmente el espectro político estadounidense está dividido entre republicanos y demócratas, pero la política generalmente en Estados Unidos, o por lo menos entre los jóvenes estudiantes, pasa a ser, como dicen los americanos, un afterthought, ¿no? Un pensamiento que está, digamos, en la hornilla del fondo, ¿no? No es un pensamiento, no es el factor que moviliza la acción diaria del estudiantado. Las universidades estadounidenses, en comparación con las universidades europeas o incluso latinoamericanas, son universidades que hasta ahora eran políticamente muy poco activas.
Vale, de acuerdo.
Porque hay sobre todo una especie de mentalidad clientelar con respecto a la... Hay una relación clientelar del estudiantado con la institución. ¿Por qué? Porque las pocas universidades en Estados Unidos son públicas e incluso las universidades públicas son muy caras. Entonces el estudiantado no quiere perder tiempo protestando, demostrando, necesita invertir su dinero en una educación que le entregue un título para poder unirse a la fuerza laboral cuanto antes.
Claro, Daniel. Entonces, mira, tenemos poco tiempo y te queremos preguntar muchas cosas.
Usted, perdón.
No, al contrari. A veure si un altre dia pots venir aquí a l'estudi perquè... O potser no vinguis, perquè potser et faríem masses preguntes, eh?
Home, i tant.
Escolta'm, clar, el que crida l'atenció també aquests dies, i també hem vist a Biden, no?, en la manera de poder bloquejar, no?, tot el que estava passant, quins efectes creus tu que poden tenir aquestes protestes, no?, i aquestes detencions de cara, sobretot, a aquestes eleccions, no?, presidencials sí. Del setembre, del novembre.
Clar, a veure, jo crec que un dels problemes més grans de la situació actual en les universitats és que no hi ha ningú capaç de capitalitzar políticament el que està passant, no? D'una banda, Biden ha perdido en estos años de gestión, ha perdido el apoyo del voto joven, en buena medida, ha perdido también parte del apoyo del voto migrante, que es un sector interesante y grande de la población estadounidense, y ha perdido sobre todo el voto de la juventud musulmana, que no es poca, por su política de apoyo a Israel. Biden ha estado tratando de separarse de la política, que no es una política de Biden, es una política tradicional estadounidense, la del apoyo al Estado de Israel, y Biden ha tratado de mitigar esto con mira a las elecciones, ¿no? Tratando de enviar mensajes a Netanyahu, distanciando el gobierno estadounidense del gobierno de Netanyahu, más no del Estado israelí. Hay una diferencia allí entre el gobierno de turno, bueno, de turno por los últimos veintitantos años, pero el problema es que el Partido Republicano tampoco puede capitalizar esto, porque el Partido Republicano, en su vocero actual, que acaba de salir hace 5 minutos una decisión de un juez que parece que no va a permitir que Trump se presente a las elecciones, ojo con eso, el Partido Republicano también tiene una larga historia de sentimiento antiislámico, y buena parte de los jóvenes que asisten a estas universidades no se ven representados tampoco por el Partido Republicano. Poco se habla de la abstención en las elecciones estadounidenses, pero yo creo que vamos a tener una elección decidida no por estos colectivos, sino por algún otro tipo de población estadounidense que tiene poco que ver con lo que está pasando en las universidades. Es muy difícil de capitalizar políticamente lo que está sucediendo.
Claro, y ahora que decías, ¿cuál crees tú que será? Pues, ¿no? Yo no sé si tiene que ver o no, Daniel, i mira, ja te vamos a preguntar para acabar, perquè avui ens volies parlar també dels populismes a l'Amèrica Llatina, no? Quin vincle tenen també amb l'augment dels populismes als Estats Units, no? I deies també d'aquest sector del vot, no?, que pot acabar condicionant aquestes eleccions nord-americanes.
A veure, és que el que... Sí, jo hubiese querido hablar un poco de populismos suramericanos y latinoamericanos, pero es que creo que estamos hablando de un renacer, estamos siendo testigos de un renacer de populismos a tota arreu, a tot el món, y los Estados Unidos no se queda atrás. Claro, una democracia que hasta entonces parece ser tan estable y tan regida por un sistema de, lo que llaman los americanos, el sistema de checks and balances, parece estar siendo cada vez más movilizada por este tipo de populismos, ¿no? Este tipo de populismos tienen buena recepción entre la población hispana estadounidense, que cada vez es más grande, sobre todo en estados que son o tradicionalmente demócratas o tradicionalmente republicanos. Entonces, yo lo que creo que vamos a tener con miras a las elecciones estadounidenses es una guerra de estados republicanos contra estados demócratas tradicionales de toda la vida, a partir de una campaña desarrollada a punta de clichés populistas que estén tratando de apelar a estas decisiones. Por ejemplo, siempre ha sido un estado decisivo el estado de Florida. Las fuerzas electoras principales en el estado de Florida son las poblaciones latinoamericanas en el sur de Florida, Miami, Hialeah, Clearwater, una serie de ciudades más o menos pequeñas alrededor de Miami, que son las que deciden los votos de este colegio electoral. En contra de eso, lo que vamos a tener es, por ejemplo, la población dominicana o puertorriqueña de Nueva York votando demócrata en contra de otros sectores de la ciudad de Nueva York que son abiertamente republicanos. Por ejemplo, en Queens la población polaca es abiertamente republicana, y una reacción antipopulista de izquierda, en contra de los populismos de izquierda, perdón, en la población latinoamericana estadounidense. Es muy posible que esta gente que viene huyendo de populismos latinoamericanos vinculados a la izquierda termine votando por populismos americanos vinculados a la derecha. Sea Trump o no el vocero de ese populismo, que es otra cuestión a resolver inmediatamente.
Mira, Daniel, una pregunta ràpida, rapidíssima, jo crec. Si ara tu et féssim decantar per un dels dos candidats, Biden i Trump. Has fet tu, ja?
De qui guanya o per qui em votaria jo?
No. Per qui creus que s'acabarà imposant, no? Qui creus que s'acabarà imposant aquestes presidencials? Després d'aquest anunci que deies tu, ojo, alerta, no?, amb aquesta decisió del jutge, no?, amb Trump.
A veure, jo sin tener la bolita de cristal en la mano, el liderazgo de Biden está bastante erosionado. Creo que si Trump ha sido inmune a todo lo que se le ha acusado, es impresionante cómo ha salido, el tío está hecho de teflón, dirían algunos, ¿no? Ha salido más o menos airoso de todo por lo que ha pasado. Si después de esta última sentencia del Tribunal Local de Nueva York, Trump logra salir airoso y en efecto presentarse a las elecciones, yo creo que tendríamos una reelección de Trump a destiempo. Es decir, no los dos periodos consecutivos que suelen ser las elecciones estadounidenses, sino una reelección posterior. La pregunta es si a mitad de ejercicio, a mitad de gestión, no se le trataría de revocar de nuevo el mandato como se intentó hacer en su momento.
Bueno, pues Daniel, tenemos muchas preguntas para hacerte aún pendientes.
Tornarem.
Tornarem, eh? T'esperem aquí al Fabricació. Ha estat un plaer escoltar-te. Daniel Esparza, que és professor associat a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també investigador de l'Observatori de Blanquerna. Daniel, gràcies una altra vegada. Que vagi molt bé.
Vale, merci, que vagi bé.
Vinga, ara mateix passa un minut de 4:45 de la tarda.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.